7:01. 7:01. ¿Cómo les va? Buenos días. Bienvenidos a esta nueva edición de Una en Punto que hacemos desde la 89.7 para la ciudad de Santiago, la capital de este país, en esta jornada de día martes 13 de agosto del 2024, que todavía está oscura acá en la región metropolitana. Hay 6 grados de temperatura, pero en la tarde va a estar tan grato como el día de ayer. No tan alta la temperatura, pero sí cercana. Vamos a estar entre 22 y 23 grados. Al menos así lo establece la página de la Dirección Meteorológica de Chile. Jornada de día martes, harto que revisar, hartos temas que poner sobre la mesa. Lo vamos a estar acompañando hasta las 8 de la mañana en este tren informativo que parte a las 6 de la mañana a Cantuna y que termina a las 10 de la mañana con información privilegiada. Durante toda la mañana entregándole información. Nos vamos a hacer cargo, por ejemplo, de la situación que se está viviendo en la región del Biobío con el cierre de la siderúrgica Huachipato. Hay incertidumbre en los trabajadores. Fue el ministro de Economía, Nicolás Grau, a la zona para tratar de acercar posiciones y ver cuál es el camino, cuáles son las compensaciones, mitigaciones que se puede hacer con esos trabajadores. Pero no estuvo exento de polémica. Los alcaldes, algunos, se quejan de que los echaron de la reunión con los trabajadores. Fue el propio ministro de Economía. Bueno, vamos a hablar de eso. Vamos a hablar también de la postura o el planteamiento que hizo el ministro de Energía, Diego Pardo, que ayer hablábamos a propósito de ese tema y esto de estatizar una parte de la distribución eléctrica para dar seguridad a la ciudadanía a raíz de lo que está pasando con la empresa Enel, que dicho sea de paso, esta noche vence el ultimátum dado por el gobierno para que restablezca la totalidad del servicio a los clientes. Hay más de 5.500 acá en la región metropolitana, recién me metí a la SEC, que todavía están sin suministro. Bueno, en ese margen, en ese tema, todavía hay posiciones bien encontradas, particularmente al interior del gobierno. No todos comparten esta postura del ministro de Energía. Mucho menos, por cierto, en el Parlamento, donde la oposición cierra definitivamente la puerta a la posibilidad de que se estatice una parte de la distribución eléctrica. Vamos a hablar de Venezuela y este planteamiento que hace Naciones Unidas. A ver si alcanzamos a hablar de la entrevista de Elon Musk a Donald Trump. Y sí, vamos a hablar de la entrevista que le ofrece al diario El País de España el expresidente de la Argentina, Alberto Fernández, que responde muchas preguntas respecto a esta acusación de violencia de género de la ex primera dama, su ex esposa, luego de una entrevista que ofreciera el sábado recién pasado al sitio Infobae. La obligaron a denunciar, dice Fernández, y descarta de plano cualquier acción de violencia contra su mujer o contra cualquier otra mujer que haya estado a su lado. Es parte de lo que dice en esta entrevista que publica hoy el diario El País de España. Bueno, son parte de los temas que vamos a revisar en esta jornada en Duna en Punto. Valentina Reyes, ¿cómo te va? Buen día.
Muy bien, Rodrigo. Revisemos el pronóstico del tiempo. Tú ya adelantabas que Santiago va a tener...
Va a estar bien grato, ¿ah?
¿Eh? Sí, sí, temperaturas agradables, no tanto como ayer, porque la máxima será de 22.
Para un mes de agosto es bien raro tener 24, 25 grados, 22 como hoy día, ¿no? Pero bueno, así están las cosas, ¿no?
Así están las
¿qué
cosas?
¿Qué vamos a hacer?
Oye, pero en Valparaíso, por ejemplo, ¿sí? va a llegar solo a 12, o sea, está más de acuerdo a la línea de lo que esperamos del invierno. Concepción, 13 grados de máxima, y Puerto Montt tendrá lluvia durante todo el día y la máxima será de 12 grados.
Ya, pues vamos a estar, como le decía, analizando los temas con entrevistas. También estaremos con Nicolás Vergara en un rato más acá en Duna en Punto y nuestros infiltrados. Viene Paula Catena hoy día, quien nos viene a contar los dichos de el presidente del PPD, Jaime Quintana, en el oficialismo y esta pugna con el Partido Comunista respecto a lo que podría ocurrir en el futuro. No hay mucho acuerdo, mejor dicho, se separan las aguas respecto a lo que piensan algunos y lo que piensan otros. Bueno, de eso nos viene a hablar Paula Catena y también estaremos con Leslie Yala, que nos trae todo el peso que el Servicio de Impuestos Internos, con Javier Echeverri a la cabeza, recuerde usted, que asumió de manera interina la dirección de esa institución, le pone sobre el abogado Luis Hermosilla en todo el caso Audios y la posibilidad de que se inicie un proceso de formalización contra el jurista. Bueno, eso, en un rato más sacando un punto. Ahora, cuando son las 7 de la mañana con 5 minutos, 7:05, le presentamos nuestros titulares.
El gobierno gobierno se dividió sobre la propuesta del ministro de Energía, Diego Pardo, de crear una empresa estatal eléctrica. Las ministras Camila Vallejo, Jessica López y Carolina Toa mostraron distancia ante esta idea, argumentando que el Estado carece de la capacidad y recursos necesarios para reemplazar a las distribuidoras privadas. Tras la tensión que ha habido entre los partidos de gobierno a propósito del respaldo que ha entregado el Partido Comunista al régimen de Nicolás Maduro, la presidenta de la Cámara de Diputados, Carol Cariola, aseguró que la actitud de Maduro es autoritaria y dictatorial. El ministro de Economía, Nicolás Grau, expresó su descontento por el cierre de la siderúrgica Huachipato, pero anunció que se está elaborando un plan para asegurar la producción de acero en Chile para enfrentar el impacto del cierre. La Fiscalía solicitó audiencia para formalizar al abogado Luis Hermosilla y a la abogada Leonarda Villalobos por los delitos de cohecho y lavado de activos en el marco del caso Audio. Además, el Servicio de Impuestos Internos presentó una querella en su contra. Dos camiones fueron incendiados en la Ruta 5 Sur a la altura de Ercilla. El ataque ocurrió durante la madrugada y fue ejecutado por desconocidos, quienes interceptaron y prendieron fuego a los vehículos. En materia internacional, la misión de la ONU que investiga violaciones a los derechos humanos en Venezuela informó que tiene datos sobre la detención de más de 100 menores de edad acusados de crímenes graves en el contexto de las protestas tras las elecciones presidenciales. Elon Musk, el propietario de la red social X, entrevistó a Donald Trump con un enfoque amigable y evitando temas controvertidos. Trump utilizó su cuenta de X para destacar que los procesos penales en su contra tienen motivos políticos y continuó publicando varias veces, lo que sugiere que podría ser más activo en la plataforma en el futuro. Son las 7 de la mañana con 7 minutos.
Estamos a pocas horas, menos de 17, podríamos decir, que vence el plazo dado por el gobierno para que la empresa Enel restablezca el servicio eléctrico en la totalidad de los clientes, en la totalidad de los hogares. Y acá, en la región metropolitana, aunque a más de 5.000, un poquito más de 5.000 hogares sin suministro todavía a esta altura de la mañana. Bueno, en ese mismo escenario de lo que está pasando, por cierto, con esta situación del suministro eléctrico, ya contamos 12 días, ¿no? Desde que comenzaron los problemas, todavía hay una gran cantidad también de hogares que no tienen suministro eléctrico en la parte sur de nuestro país, centrado básicamente en la región de la Araucanía, donde se han visto los mayores problemas, y en ese mismo escenario se sigue hablando, aunque podríamos decir después de un rato con hartos matices, de la posibilidad de estatizar parte de la distribución eléctrica, dada la compleja y la lenta respuesta que tuvo la empresa, en este caso Enel. Bueno, fue el domingo en la tercera donde el ministro Diego Pardo abrió justamente esa puerta, esta posibilidad de que algún porcentaje de la distribución eléctrica pudiera estar en manos del Estado para seguridad de las personas, fue lo que dijo en esa entrevista el ministro de Energía Diego Pardo, y que después durante gran parte del domingo lo siguió manteniendo incluso hasta el día de ayer en la mañana. Bueno, ayer los ministros de gobierno, Carolina Toa, Jessica López y Camila Vallejo, discreparon del planteamiento, aunque sí dijeron que el debate por cómo se puede cambiar, por ejemplo, el modelo, debe darse después de superar esta emergencia que está dada por este ultimátum a la empresa Enel, y ver cómo se sale dentro de las próximas horas para dar tranquilidad y que se restablezca el servicio de suministro eléctrico a esas personas que todavía no lo tienen. Bueno, ayer acá en Duna fue la ministra de Obras Públicas la que planteó que no hay ninguna posibilidad que el sector público se haga cargo con sus recursos de la infraestructura, que implica, por cierto, todo lo que está pasando en esta emergencia eléctrica. Después, más tarde, en La Moneda, en el punto de prensa de los días lunes, fue la ministra vocera Camila Vallejo quien planteó que el Estado no tiene el músculo para hacerse cargo. Y más tarde fue la propia ministra del Interior, Carolina Toa, quien planteó que lo que corresponde es hacer valer el derecho de las personas para que la ley, que hoy día está vigente, por cierto, opere. Bueno, mientras tanto, eso a nivel del gabinete, podríamos decir. En el Parlamento la historia es tan parecida, y mucho más parecida, podríamos decir, porque ahí en el Parlamento la idea de Pardou no tuvo mucho eco en la oposición particularmente. Fue el diputado, por ejemplo, de la UDI, Marco Antonio Surantay, quien tomó distancia de la iniciativa y reprochó que no es una buena idea aprovechar una coyuntura para meter en la agenda conceptos tan errados como impracticables, fue lo que dijo el parlamentario. Bueno, su par, Juan Antonio Coloma, dijo que iniciar un proceso de estatización es retroceder y acusó que se está utilizando el sufrimiento de los chilenos para poner sobre la mesa una agenda ideológica, fue lo que dijo el secretario general de la UDI, a raíz del planteamiento que hiciera el ministro de Energía. Y en la otra vereda, tampoco hubo mucho eco, porque el senador y presidente de la Comisión de Energía y Minería de la Cámara Alta, Juan Luis Castro, el senador socialista, planteó sus preocupaciones acotando que el Estado no está preparado para esto. Fue lo que dijo el parlamentario. Bueno, esta medianoche vence el ultimátum a Enel para restablecer la totalidad del servicio. Lo que ocurra después con este tema seguramente será materia de discusión y también de debate, pero por ahora la idea planteada por el ministro de Energía tiene poca complicidad, no solo en el Parlamento, sino que también al interior del propio gabinete. 7:11 a.m.
Estás en Duna en Punto.
Y la Fiscalía Regional Metropolitana solicitó una audiencia de formalización en el marco del caso Audios. Ahora se espera que resuelva el tribunal y que eventualmente fije fecha. El abogado Luis Hermosilla sería formalizado por cohecho y lavado de activos. Acá el punto importante, o uno de los puntos importantes, es que el Servicio de Impuestos Internos presentó una querella criminal por delitos tributarios contra Luis Hermosilla, la abogada María Leonarda Villalobos y Luis Angulo. El Servicio de Impuestos Internos calculó que a través de ingresos no declarados y uso de facturas falsas se habría realizado un perjuicio fiscal de más de 1.000 millones de pesos. Según la querella, Hermosilla habría declarado ingresos significativamente menores a los que realmente percibió durante los años tributarios de 2020 a 2024. Se estima que mediante maniobras fraudulentas logró evadir más de 800 millones de pesos en impuestos y este fraude, según el Servicio de Impuestos Internos, no solo representa una clara violación al artículo 97, número 4 del Código Tributario, sino que también constituye un ataque directo al orden público económico del país. Otra clave de esta querella es que el Servicio de Impuestos Internos destaca la gravedad de los delitos, no solo por el monto involucrado, sino también por la deliberación y la complejidad de las maniobras empleadas. Esta es la primera acción judicial que impulsa el Servicio de Impuestos Internos en el marco de este llamado caso Audios, bajo el liderazgo de Javier Echeverry, quien, recordemos, asumió en reemplazo de Hernán Frigolet. Y un caso que ya lo hemos seguido por lo menos desde noviembre de 2023, cuando el Ministerio Público decidió abrir una investigación penal de oficio contra Hermosilla, esto tras la revelación que hizo Ciper Chile de un registro de audio en el que se involucraba al abogado, a Hermosilla, con el pago de coimas a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos y de la Comisión para el Mercado Financiero. Un audio que grabó la abogada Leonarda Villalobos. Hermosilla, en ese contexto, representaba al empresario Daniel Sauer, controlador del Factory Factop. Todo esto en el marco de una indagatoria de la Comisión para el Mercado Financiero. El audio era una reunión entre Hermosilla, Sauer y la abogada Leonarda Villalobos. Bueno, ha sido un caso que hemos seguido por muchos meses. Habrá audiencia de formalización, se espera la fecha, lo que diga el tribunal. Y otro punto importante que había pasado hace poco es que el abogado Hermosilla había declarado como imputado.
¿Te acuerdas que tuvo 2 días declarando como imputado? Unas declaraciones eternas de por lo menos 4 horas cada jornada que estuvo ahí prestando testimonio el jurista. 7:14 a.m.
Estás escuchando Duna en Punto.
Hace una semana, la última, viene bien movida para la Argentina, para el expresidente Alberto Fernández. Esto a raíz de una denuncia que hiciera su ex primera dama, o la ex primera dama, su ex esposa, de violencia de género. Y de ahí a la fecha ha salido una gran cantidad de información a propósito de esta situación, de los intereses que podrían estar detrás de cada una de las declaraciones. Pero lo que faltaba, y que se había mencionado el día de ayer, era cuál era la postura, cuál era la respuesta, cuál era el testimonio, podríamos decir, del expresidente de la Argentina. Es que no se había conocido palabra de él, salvo ayer habíamos visto algunos pequeños conceptos que se habían sacado de una entrevista que no había sido publicada, pero que él había ofrecido a el diario El País de España. Bueno, hoy día el diario español da cuenta entonces de esta entrevista a Alberto Fernández a una semana de la denuncia de Fabiola Yáñez por violencia de género contra el ex mandatario. Y él da su versión de este caso y en sus declaraciones niega, por cierto, las acusaciones y asegura que su expareja lo obligaron a denunciar. Estoy siendo acusado de algo que no he hecho, lo que asegura en esta entrevista el expresidente trasandino. En una de las bajadas de esta entrevista se destaca que el expresidente reconoce que las discusiones con su ex esposa eran frecuentes y pudo haber violencia verbal, pero dice que fue mutua y nunca hubo violencia física. es parte de lo que relata esta entrevista del diario El País. Es parte de la versión de Fernández en esta entrevista con el diario, y donde niega, por cierto, las acusaciones. En el texto que publica hoy el medio español se hace una reconstrucción de la entrevista que la ex primera dama dio el fin de semana al medio Infobae, y por lo mismo muchas de las respuestas de Fernández giran justamente en torno a esa entrevista. Y en esa línea, en medio de su cada vez más complicada situación, Fernández sostiene que no le tiene que contar a los diarios lo ocurrido, sino que las explicaciones las dará ante la justicia. Tras las fotografías publicadas hace unos días, el ex jefe de Estado admitió que los 4 años de convivencia en la Quinta de Olivos estuvieron marcados por muchas peleas y también por muchas discusiones, pero en la charla que tuvo con los periodistas españoles, que fue ahí en su departamento en Puerto Madero, dijo no recordar esa conversación en particular. No he golpeado a Fabiola, nunca he golpeado a una mujer. Estuve 18 años con la madre de mi hijo mayor y nunca he tenido un episodio, dice, de esa naturaleza. He visto las fotografías por los medios, pero no he tenido acceso a la causa todavía. Nunca llegaron a mi conocimiento por ningún medio. Lo que voy a hacer es esperar, ir a la justicia y que la justicia resuelva. Es lo que expresa en esta entrevista Alberto Fernández. También en el diálogo con los periodistas, también insiste en que el contenido de la denuncia es falsa y considera que le llevó adelante porque alguien la incentivó a ella con otros fines. Además, sugirió que hay un aprovechamiento político del gobierno de Javier Milei, es lo que dice en esta entrevista el expresidente de la Argentina. Destaca también que hay situaciones bien, bien complejas, que da cuenta de que tiene testimonios de quienes estuvieron en esa temporada cuando ellos vivían en Olivos, que dan cuenta de que efectivamente era una situación que no era grata, que había violencia verbal, pero que nunca hubo violencia física, lo que relata en esta entrevista Alberto Fernández. Bueno, parte del texto que hoy publica el medio español y que se suma a la entrevista de la ex primera dama de la semana pasada, Infobae, que seguramente para los próximos días estos testimonios deberán plantearse en la justicia, ya que esta semana Fabiola Yáñez deberá presentarse para estampar su denuncia en un caso que remece la Argentina desde el punto de vista de la justicia, desde el punto de vista político, y que muchos dicen tiene insospechadas consecuencias. 7:18.
Escuchas Duna en Punto.
Vamos a Venezuela porque la misión de la ONU sobre Venezuela exige el cese inmediato de la feroz represión del gobierno de Nicolás Maduro. Mediante un comunicado, la misión de la ONU dijo que el gobierno de Maduro debe detener inmediatamente la creciente represión que está conmocionando al país desde la celebración de las elecciones presidenciales del 28 de julio. Y además llama a la misión de la ONU a investigar a fondo la avalancha de graves violaciones a los derechos humanos que están ocurriendo. Han dicho este lunes que las protestas en la calle, así como redes sociales de las semanas posteriores a las elecciones, han abierto paso a una feroz represión por la maquinaria del Estado, dirigida por sus más altas autoridades, creando además un clima de temor generalizado. Parte de lo que dice este comunicado, y la misión ha registrado 23 muertes en el contexto de las protestas, la gran mayoría por disparos de armas de fuego, y esto se suma a lo que ha dicho ya el régimen de Maduro por parte del fiscal de Venezuela, que acepta 25 muertes en las protestas. Así lo dijo el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, que ha informado de estas 25 muertes de las protestas, pero para el fiscal nacional dice, podemos decir que hasta ahora todas esas muertes pueden ser atribuidas a los grupos delincuenciales instrumentalizados por los mal llamados comanditos. O sea, ahí las versiones encontradas, pero lo cierto es que ya han muerto más de 20 personas. Otro punto que está preocupando es la detención de más de 100 niños, niñas y adolescentes. Información preocupante que llega desde Venezuela. También se habla de 1.260 personas detenidas desde el 28 de julio, entre ellas 160 mujeres, en un contexto en que la líder opositora María Corina Machado llamó el día de ayer a una protesta, no solo en Venezuela, sino que donde estén los venezolanos en el mundo, para pedir las actas de las elecciones y reivindicar el triunfo de Edmundo González. Eso sería el 17 de agosto, este sábado. Sí.
El sábado debe ser esa marcha que anunció María Corina Machado. 7:20.
En Duna en Punto, le tomamos el pulso a la economía.
Revisemos lo que pasa con la UEF, que está en 37.601 pesos. El euro se mantiene sobre los 1.000 pesos, 1.019 pesos en este martes. El dólar, 933 pesos. Y el cobre, 4.04 dólares la libra, pasó esa barrera psicológica.
Qué bueno, qué buena noticia. Yo aprovecho a contarte lo que trae la prensa económica. Mira, Pulso destaca hoy día: gobierno y oposición acuerdan fórmula para levantar secreto bancario y fijar en plazo a tribunales. También destaca Pulso hoy día: el mercado ajusta su pronóstico de crecimiento para 2024 a 2.3% y el de inflación lo aumenta a 4.5%. El financiero que destaca: proyecto anti-evasión, Hacienda pone plazos a levantamiento del secreto bancario y sube la vara al denunciante anónimo. Son parte de los títulos económicos.
Bien, escuchamos a Queen, por supuesto. ¿Y por qué? Porque vuelve a Chile uno de los mejores artistas tributo de Freddie Mercury. Estamos hablando de Marc Martel, conocido por su impresionante interpretación del cantante en la película Bohemian Rhapsody y por ser una de las voces más parecidas a Mercury. Martel regresa al país para presentar su gira One Vision of Queen. ¿Y este tributo a Queen se llevará a cabo cuándo? Faltan unos meses, el día 29 de marzo de 2025 en el Movistar Arena. Las entradas, eso sí, para que se preparen, ya están disponibles en Punto Ticket. Hay tiempo para marzo, pero ya está anunciado. Hoy, la última vez que Martel visitó Chile, agotó las entradas para su concierto. Un testimonio de fervor por su tributo a Queen.
Bueno, eso era el futuro. Y a propósito, futuro, Valentina, quiero contarte que construir un mejor futuro está ocurriendo ahora y son los recursos esenciales como el cobre que produce BHP en Chile los que ayudan a hacerlo posible. El futuro está aquí, está sucediendo ahora. Descubre como en bhp.com/mundo mejor. Universidad Mayor nuevamente acreditada por la Merrill States Commission on Higher Education hasta el 2032. Universidad Mayor para espíritus emprendedores. Y con ISAPRE Esencial tienen muchas formas de estar bien, porque cuentan con una amplia gama de alianzas y planes personalizados para tu bienestar y el de tu familia. Conoce más en somosesencial.cl. Entel Digital cuenta con un robusto portafolio de soluciones digitales para impulsar el crecimiento de tu empresa. Encuentras desde ciberseguridad y servicios TI hasta soluciones en la nube con LOT y analítica de datos. Conoce más en enteldigital.cl. Entel Digital, juntos, tu empresa evoluciona. Nos vamos a la pausa. Valentina Reyes vuelve a las 8 de la mañana para actualizarnos todas las informaciones del momento. Nosotros hacemos un pequeño alto y al regreso seguimos revisando temas, sacando un punto. Quédate en 89.7.
Emprender es desafiarse por la excelencia día a día. Y en la Universidad Mayor lo sabemos. El 2010 fuimos los primeros en Chile en acreditarnos internacionalmente ante la Middle States Commission on Higher Education, agencia que certifica instituciones del nivel de Princeton, Columbia o Johns Hopkins. Y hoy ratificamos la calidad de nuestro proyecto educativo al acreditarnos nuevamente hasta el 2032. Universidad Mayor, para espíritus emprendedores.
Oye, Claudio, ¿es verdad lo que dicen de ti?
¿Qué cosa?
Que migraste toda la operación de tu negocio a la nube en tiempo récord y con excelentes resultados.
Eso dicen.
Y que has mejorado tanto la protección digital de tu negocio que has evitado las crisis de ciberseguridad.
Sí, los rumores son ciertos. Contraté una empresa experta que me ayudó.
En Entel Digital nos preocupamos de entregar un robusto portafolio de soluciones digitales para mantener tu negocio actualizado y seguro en el creciente mundo de la digitalización. Conoce más en enteldigital.cl. Entel Digital. Juntos, tu empresa evoluciona.
Los fondos mutuos Scotia son perfectos para ti. Comienza a invertir en una completa oferta de fondos de renta fija y variable en dólares, pesos y UF, invirtiendo en las mejores empresas, países y sectores. Invierte en las series renovadas de APB y descubre por qué el rumbo perfecto para tus inversiones es el que te entrega más posibilidades. Todo con la asesoría de la mejor administradora global 2024 según Morningstar. El respaldo internacional de Scotia Global Asset Management y más de 30 años de trayectoria en Chile. Conoce más en scotiabankchile.cl. Scotia, impulsando posibilidades en tu vida. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por estos fondos no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables. Infórmese de las características esenciales de la inversión en estos fondos mutuos, las que se encuentran establecidas tanto en sus reglamentos internos como en el contrato general de fondos y en scotiabankchile.cl o en cmfchile.cl.
En la era de la inteligencia artificial, los gerentes comienzan a preguntarse cuál será su proyección anual sin tener respuestas claras de su antiguo ERP. Ellos son los famosos empresaurios. Escuchémoslos atentamente.
¿No? ¿Nadie tiene una respuesta? ¿Esta proyección la hicieron en Excel?
No dejes que otros ERP te conviertan en un empresaurio. Cámbiate de Fontana, el primer ERP con inteligencia artificial de Chile. Evoluciona hoy para todos de Fontana.com.
cosa?
Parece que viene...
¡El monstruo de la cocina!
Tú eres experta en hacerle cosquillas, nosotros en cuidar su bienestar. En ISAPRE Esencial contamos con muchas formas de estar bien, ofreciendo una amplia gama de alianzas, planes personalizados y atención de calidad para asegurar tu bienestar y el de tu familia. ISAPRE Esencial, lo nuestro es tu bienestar. Visítanos en www.somosesencial.cl.
¿Te deben facturas? ¿Un cliente no te pagó? No esperes más. Es momento de recuperar tu dinero con cobranzaonline.com. Accede gratis a cobranzaonline.com. Sube tus facturas vencidas y deja tu cobranza en manos de expertos. Lo mejor de todo, si no recuperas, no pagas. Regístrate gratis en cobranzaonline.com y recupera tu dinero hoy.
Los temas más importantes de hoy están siempre en Duna en Punto, con Rodrigo Álvarez. Duna, 89.7 FM y duna.cl.
7 de la mañana con 26 minutos, 7 con 26, es martes 13 de agosto, seguimos acá al 89.7 haciendo Duna en Punto. Vamos a la región del Biobío. Ayer viajó a esa zona el ministro de Economía Nicolás Grau para tratar de buscar soluciones y llevar algo de tranquilidad a los trabajadores tras el cierre de la siderúrgica Huachipato. ¿Qué se habló? ¿Qué caminos se pueden buscar, conseguir para dar tranquilidad al menos a los trabajadores que van a quedar ahora en septiembre, y no pocos, sin empleo? Bueno, lo queremos conversar con Daniela Dresner, la delegada presidencial de la región del Biobío, quien tenemos en la línea telefónica, y aprovechamos a saludar de inmediato. Delegada, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Muchas gracias por atender el llamado de Radio Duna.
Muy buenos días, no, muchas gracias a ustedes, Rodrigo, por el llamado.
Gracias a usted por atender, porque inquieta, me imagino, preocupa lo que está pasando ahí en la región del Biobío. No son pocos, decía yo, los trabajadores que podrían quedar en un muy corto plazo, ¿no? Sin trabajo. Pero, ¿le parece, delegada, si partimos por despejar una polémica que ayer se instaló, se generó a raíz de esta reunión que tenía el ministro de Economía? Algo de eso protagonizó el alcalde de Talcahuano, entiendo, quien acusó al ministro Grau de que lo echó de la reunión porque no le tenía confianza, decía el alcalde. ¿Cuál es la versión que usted maneja de esto y si efectivamente esto se tensionó de tal manera que se generaron estos dichos?
Bueno, primero de todo, un poco reiterar lo que ha dicho el ministro respecto de esto. Me parece que en una polémica, que en una situación, que es una situación como la de Huachipato, no hace nada positivo, no le hace bien a nadie, porque esto efectivamente no se trata ni del ministro Grau, ni del alcalde de la comuna de Talcahuano, sino que se trata de los trabajadores, de las trabajadoras que van a quedar sin trabajo, y de una empresa, que es una empresa extremadamente importante, estratégica para el país, porque genera acero, que está relacionado con la minería directamente, que es una actividad económica esencial de nuestro país, y que ya no vamos a tener nacionalmente. Entonces creo que esa es la discusión, que es la discusión más importante. Si el alcalde se molestó, que esto, bueno, creo que, insisto, esa no es la discusión, que es la discusión que hay que relevar en este momento. Solo decir que esa era una reunión que siempre estuvo planeada con los trabajadores y las trabajadoras.
Perfecto, ya. Nunca estuvo invitado el alcalde a esa reunión.
¿Cómo?
Nunca estuvo invitado el alcalde a esa reunión.
No, por parte del ministro al menos. Entonces, Perfecto. Eso igual es importante decirlo, porque hay instancias y hay instancias. No quiere decir que el ministro no quisiera hablar con el alcalde. De hecho, le dijo que podía volver luego de la reunión para que conversaran específicamente con ellos. Pero esa es una reunión que estaba pensada para poder conversar con los trabajadores y las trabajadoras. Y eso fue lo que ocurrió.
Ya. Dicho eso, despejado ese punto entonces, a propósito de la polémica que se generó por el alcalde de Talcahuano, ¿podríamos decir, y con qué sensación se queda usted, y que le ha transmitido también el ministro de Economía respecto a esta reunión que hubo con los trabajadores? ¿Hay ánimo de tratar de buscar soluciones? ¿Qué es lo que más piden los trabajadores, tomando en cuenta que esto está a la vuelta de la esquina, ¿no? El cierre de la siderúrgica.
Sí, bueno, primero de todo decir que los trabajadores están tan sorprendidos como nosotros por esta decisión del Grupo CAP de cerrar, sobre todo porque efectivamente llevábamos ya varios meses trabajando en conjunto para encontrar soluciones para Huachipato. Habíamos llegado a que el tema de la sobretasa era efectivamente una solución para la empresa, que era lo que nos habían dicho, y los trabajadores mismos habían hecho un tremendo trabajo para lograr eso, de movilización, de conversaciones, de todo, y resulta que esa no era la solución. Entonces los trabajadores están dolidos, están sorprendidos, y sin duda la mayor preocupación, que es la mayor preocupación que tienen, es cuáles son las condiciones de salida. Y acá entonces nosotros también nos pusimos a disposición de ellos para poder lograr las mejores condiciones de salida. Y la verdad es que creemos que esta es una empresa que le debe a los trabajadores y las trabajadoras un acuerdo que sea un acuerdo ejemplar de salida, además considerando que el Grupo CAP es una empresa que no está en quiebra, sino que más bien simplemente decidió no invertir más en esto y invertir en otras cosas.
Delegada, ¿usted hubiera esperado que los ejecutivos de la compañía, así como acudieron en su momento, ¿no?, a las autoridades regionales cuando solicitaron salvaguardia, debieran haber mostrado la misma deferencia antes de anunciar el cierre? ¿Usted hubiese esperado eso?
O sea, sin duda pienso que ese era el camino más responsable, porque además ahora nos están hablando de un cierre en un mes y medio, que es un espacio extremadamente corto y que no nos deja ninguna posibilidad de hacer nada más que empujar para las mejores soluciones para los trabajadores y las trabajadoras. Entonces, claro, por eso lo digo, no es una empresa con la que no hubiésemos estado hablando, estábamos hablando desde hace muchos meses. Pero lo que me parece más preocupante es que ni siquiera a ellos, a la gente que trabajaba en su misma empresa, les hayan contado de esta decisión antes de que salieran los medios.
¿Y qué explicación tiene usted para eso?
La verdad es que no puedo hacer nada más que imaginar cosas al respecto.
¿Cómo cuáles, por ejemplo?
Pero por eso digo, o sea, para mí lo más complejo es la situación, que es la situación delicada en la que dejan a los trabajadores. O sea, yo me imagino que es probable que esta sea una decisión que no tomaron tan rápida, pero que decidieron probablemente no decirlo, y no tengo una explicación para que no lo hayan dicho. O sea, puede ser que no hayan querido decirlo a la opinión pública, pero no me imagino por qué razón no se lo dijeron a sus propios trabajadores.
Bueno, en concreto, y corríjame la cifra, pero todos hablan de por lo menos 20.000 personas que se van a quedar sin trabajo en los próximos 40 días, ¿no? ¿Qué respuesta y qué futuro se ve para esas personas? ¿Qué les dijo el ministro de Economía, delegada?
Estamos hablando de distintos grupos de personas, sí, ¿cierto? Hay un grupo de personas que está contratado directamente por Huachipato.
Que son más o menos 2.500 personas, ¿no?
Estamos hablando alrededor de 1.500 personas que están en ese grupo. Luego hay un anillo, que es un anillo de trabajadores contratistas, pero que trabajan directamente en Huachipato.
Que son los que prestan servicio permanente a la empresa, ¿no?
Exactamente. Y ahí estamos hablando de alrededor de una cantidad similar. De personas, ¿cierto?, que están en ese grupo, pero yo creo que el grupo que es el grupo más numeroso es el grupo de personas que está ligado indirectamente a la empresa y que hace algún tipo de labor asociada a lo que hace la empresa, y que ahí tenemos empresas de pequeño tamaño, de mediano tamaño, y que también podrían verse afectados. Quizá este no es el único rubro que tienen, pero sí es un rubro muy importante. Entonces existen distintos tipos de medidas que se tienen que tomar. Lo primero y lo que más nos interesa está asociado justamente a que la empresa le entregue a los trabajadores directos y los subcontratados una buena salida, que sea una salida que además constituya que tengan nuevos trabajos, que tengan condiciones, que son condiciones aceptables para estos trabajadores, que además tenían muy buenas condiciones de trabajo durante el periodo que estaban. Entonces también hay que de alguna forma replicar esas condiciones, y nosotros creemos que la empresa puede hacerlo. Adicionalmente a eso, hay que generar planes que sean planes asociados a la dinamización de la economía regional, que permita de alguna forma absorber el trabajo, que es el trabajo que va a quedar libre de las personas que tenían alguna conexión con Huachipato. Y eso es parte del plan, que es el plan que está levantando el ministro. Por suerte, nosotros veníamos trabajando en eso ya hace algunos meses con el ministro, y por lo tanto ya existen propuestas que están avanzadas. Existe un borrador de propuesta de proyectos a poner en marcha. El ministro estuvo también durante el día de ayer levantando otras propuestas. Sí,
delegada, estamos conversando con la delegada del Biobío, Daniela Dresner. Estamos hablando de proyectos, por ejemplo, de infraestructura que pudiesen absorber mano de obra, ¿no?
por ejemplo, proyectos de infraestructura, pero también proyectos de desarrollo que de alguna forma puedan entregarle constancia a esa mano de obra. Ya. Como lo decía, nosotros estamos ya hace varios meses trabajando en una mesa, que es una mesa que incluye a los sindicatos, pero también a las empresas, o sea, a la CTC, está la gente de ICARE, está todos trabajando en cuáles son las prioridades, qué son las prioridades de desarrollo, y ya existe un borrador, que es un borrador de proyectos a llevar adelante en el corto, en el mediano y en el largo plazo.
Es que eso le iba a preguntar, porque instalar cualquier proyecto no va a ser inmediato, me imagino, ¿no? Acá los plazos son fundamentales. Yo decía 40 días para que se genere el cierre de la siderúrgica, pero ¿qué se hace en el corto plazo, delegada?
Bueno, en el corto plazo, vuelvo a decirlo, nosotros acá es parte del plan, que es el plan que estamos trazando. El ministro se dio alrededor de una semana, 10 días máximo, para poder tener terminado ese plan y poder de alguna forma empezar justamente a ponerlo en marcha. Y como lo digo, hay cosas que se pueden hacer en el corto plazo y que tiene que ver con las inversiones, que son las inversiones que el mismo Estado puede hacer, y hay otras que tienen que apuntar a el desarrollo económico de la región, porque tenemos un problema. Si una de las cosas que eran principales en el desarrollo productivo, en el desarrollo industrial de esta región, se cayó, ¿cierto? Y que de alguna forma asociaba a distintas otras industrias. Y por lo tanto, lo que uno tiene que hacer es generar nuevos polos de desarrollo industrial para que esto siga siendo una región que es una región que produce industrialmente.
Delegada, ¿se puede garantizar, después de esta reunión que tuvo el ministro con los trabajadores, se puede garantizar de que, no sé si la totalidad, pero la gran mayoría de estos trabajadores no va a quedar sin trabajo una vez que cierre Huachipato?
Eso es bastante difícil de garantizarlo, sobre todo porque hay una parte que es una parte que está al debe, digamos, o sea, que todavía no ha dicho qué es lo que va a hacer y qué es la empresa. Y aquí hay una responsabilidad, que es una responsabilidad muy importante de la salida de los trabajadores, que es la empresa la que va a tener que resolver. Y lo que nosotros creemos es que efectivamente tiene que dar un ejemplo de salida de trabajadores. Lo que nosotros vamos a hacer, y lo estamos haciendo a través del ministro, desde luego, pero también a través del Ministerio del Trabajo, es acompañar para que esos acuerdos sean lo mejor posible dentro de las líneas que son las líneas de los trabajadores directos e indirectos. Y lo que tiene que ver con la ciudad, lo que tiene que ver con los polos de desarrollo de la región del Biobío, eso efectivamente es algo que estamos trabajando con los proyectos.
La delegada presidencial del Biobío, Daniela Dresner, conversando con Duna esta mañana. Gracias, delegada, que esté muy bien. Mucha suerte para todo lo que viene.
Muchas gracias.
7:38, vamos a la pausa. Los fondos mutuos Scotia son perfectos para ti, con una completa oferta de fondos de renta fija y también variable, para que puedas invertir en las mejores empresas y también en los mejores países. Todo con el respaldo internacional de Scotia Global Asset Management, porque el rumbo perfecto para tus inversiones es el que te entrega más posibilidades. Scotia, impulsando posibilidades en tu vida. Y si eres gerente y buscas tomar el control de tu área, necesitas de Fontana, un software para grandes empresas como la tuya. Ahí puedes gestionar contabilidad, finanzas, recursos humanos y mucho más. Crea tu cuenta gratis en defontana.com, de Fontana Piensa Digital. ¿Y revisaron tus exámenes? En Clínica Santa María puedes agendar tu próxima hora en cualquiera de sus centros médicos. Reserva tu hora en clínicasantamaría.cl. Clínica Santa María, especialistas en ti. Nos vamos a la pausa y al regreso estamos con Nicolás Vergara y nuestras infiltradas de esta jornada de martes 13. Paula Catena, Leslie Ayala, acá en Duran Punto.
Lo más bello en hombres viriles es algo femenino. Lo más bello en mujeres femeninas es algo masculino.
En Duna, la intelectual estadounidense Susan Sontag. Duna, voces, visiones y sonidos de tu mundo.
Construir un futuro mejor es responsabilidad de todos. Mientras más países adoptan medidas para reducir las emisiones de carbono, la demanda de productos y servicios esenciales para el crecimiento económico sigue en aumento. No es fácil, pero son recursos como el cobre producido por BHP en Chile los que ayudan a hacerlo posible. El futuro está aquí. Descubre cómo en bhp.com/mundomejor.
¿Aún no te haces el control anual con el urólogo? ¿Te duele la rodilla y necesitas un especialista? ¿Tienes exámenes pendientes? En Clínica Santa María estamos más cerca de ti. Visita nuestra red de atención en Providencia, La Reina, Vitacura, Las Condes y Lo Barnechea. Contamos con el más completo equipo médico y todas las especialidades. Reserva tu hora en clínicasantamaría.cl o descarga nuestra aplicación en App Store o Google Play. Clínica Santa María, especialistas en ti.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Aunque tenemos solo un planeta, consumimos sus recursos como si tuviésemos dos o tres. Esto evidencia el Día de la Sobrecapacidad de la Tierra, fecha promovida por la ONG Global Footprint Network. Este efeméride móvil marca el día en que agotamos todos los recursos que nuestro planeta puede generar en un año. Se calcula desde 1970, cuando la fecha fue el 29 de diciembre, y este año se produjo el 1 de agosto. Es decir, en este momento vivimos en déficit ecológico. Cada país tiene su propio Día de la Sobrecapacidad de la Tierra, y mientras en Ecuador será el 24 de noviembre, lamentablemente en Chile fue antes, el 23 de mayo. Este es un recordatorio de que el actual modelo de producción y consumo es una de las mayores causas de la crisis climática global. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
Amor, ¿crees que todo salió bien?
Sí, mi amor. ¿Y sabes qué es lo que me deja más tranquila? Que sé que mi mamá hubiese querido apoyar a María Ayuda.
¿Y cómo?
Mi amor, al contratar los servicios funerarios, estamos aportando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda, que trabaja por rescatar la dignidad de las niñas y niños más desvalidos, dándoles un hogar a través de sus diversos proyectos.
Acércate a nuestras sucursales y recibe toda la información que necesitas. Atención personalizada a las 24 horas. Más información en funerariamariaayuda.cl. Estamos contigo cuando más nos necesitas.
Lo que pasó, lo que está pasando y lo que va a pasar. Con Rodrigo Álvarez, sigue Duna en Punto. 89.7 FM en Santiago y Duna.cl. Son los infiltrados. Los editores de La Tercera están en Duna en Punto.
7 de la mañana con 43 minutos, 7 con 43, o si usted prefiere, 17 minutos nos separan de las 8 de la mañana. Estamos con Nicolás Vergara y nuestras infiltradas Paula Catena, Leslie Ayala. ¿Cómo están?
Buenos días.
Hola, martes 13, días. Bienvenidas. Bienvenido,
martes
Nicolás.
Martes 13. ¿Cómo
estás? ¿Sí? Martes 13. Martes 13.
Menos mal que no me cases.
No te cases ni te embarques. No, ni te embarques.
Oye, vamos a hablar de...
Sale un viajecito igual nomás.
También. Vamos a hablar del Partido Comunista de Venezuela, por cierto, de los dichos del presidente PP, de Jaime Quintana también, y nos vamos a centrar también con Leslie Ayala, particularmente la figura del abogado Luis Hermosilla, ¿no? En el caso Audio y la ya aporta formalización para el jurista.
Sí, el Ministerio Público tenía estimado como a mediados de agosto, se están cumpliendo los plazos, podríamos decir, de tomar una determinación respecto a este caso denominado caso audio, que parte justamente a propósito de este registro de audio de una conversación privada en el estudio de Luis Hermosilla, donde estaba también el empresario Daniel Sauer y esta ya conocidísima abogada que entra en escena, que es Leonarda Villalobos. Ayer se produjo un hito importante, que la Fiscalía lo estaba justamente esperando para ingresar el escrito de formalización, que era la querella del Servicio de Impuesto Interno, ya que durante la investigación se encontraron ciertas inconsistencias justamente en las declaraciones de renta de ambos imputados, tanto de Luis Hermosilla como de Leonarda Villalobos y también el esposo de esta. Finalmente el Ministerio Público pudo activar ya la ofensiva judicial respecto al abogado porque necesitaba la querella del Servicio de Impuesto Interno. Recordemos que esa ley no ha cambiado y la estructura de la persecución penal dice que, por ejemplo, para poder imputar delitos tributarios se necesitan la acción del Servicio de Impuesto Interno, y en este caso ya llegó ayer la querella del organismo fiscalizador, que también tiene algún tipo de repercusión. Recordemos que acá se va a formalizar justamente a Luis Hermosilla y a Leonardo Villalobos por delitos tributarios, también va a ser por el delito de cohecho, que estos pagos que supuestamente ellos hablan en el audio, y también acá hay dos funcionarios públicos, uno del Servicio de Impuesto Interno y otro de la Tesorería General de la República, que también están dentro de este PAC, porque serían los funcionarios públicos que habrían sido sobornados en el marco de estas tratativas que investiga la Fiscalía Oriente. Entonces, ya tenemos un escenario más bien claro, Todo esto también se activa a propósito de la declaración que dio extensa ante el Ministerio Público el abogado Luis Hermosilla junto a su hermano, que es su abogado y defensor, Juan Pablo Hermosilla, durante la semana pasada, ¿cierto? Donde entendemos que al renunciar a su derecho a guardar silencio intentó configurar algún tipo de colaboración sustancial en el caso. Bueno, eso lo verá el tribunal cuando ya se vea la formalización, porque es muy importante la estrategia que va a seguir de ahora en adelante la defensa de este penalista. Él se va a sentar en el banquillo de los acusados. Estaba acostumbrado a estarlo ahí cuando era defensor, sí, más no imputado. Sí. Y hoy día lo que esperamos es que el cuarto tribunal de garantía, que es donde se está tramitando este caso, fije una audiencia de formalización.
Eso va a ser hoy día.
Eso tendría que ser hoy día, porque ayer se ingresó de esto la querella y el escrito de formalización. Exacto. Y hoy día debería hacerse el acto de proveer ambos escritos y finalmente el tribunal determinar cuándo tienen fecha para esta audiencia, donde además una audiencia con bastante expectación periodística, no una audiencia cualquiera, y también claro, los tribunales se preparan para eso, con salas especiales, salas de dos pisos, y para eso obviamente tienen que ver cómo está la agenda del tribunal. Ahora, lo importante es la cantidad de delitos que se le van a imputar a Luis Hermosilla, la reiteración de los mismos, porque se habla de hechos reiterados, por ejemplo, en el caso de los delitos tributarios, que lo llevan a un escenario de que si fuera condenado el día de mañana, estaría en un escenario de pena efectiva de cárcel. Entonces, ¿cómo va a enfrentar el Ministerio Público esta audiencia de formalización? Pues bien, lo que nosotros entendemos es que durante estos 8 meses, los fiscales Felipe Sepúlveda y Miguel Ángel Orellana lograron tener una gran cantidad de pruebas para poder finalmente pedir la prisión preventiva, que es la cautelar más gravosa que existe en nuestro actual proceso penal, y para eso obviamente lo tienen que justificar, y lo que nosotros entendemos es que el Ministerio Público, más allá de las penas que arriesga Luis Hermosilla, cuenta con una batería importante de testimonios, de levantamiento de secretos bancarios, que dan cuenta de todas estas figuras delictuales, y no es menor pensar que a Luis Hermosilla le va a afectar además el cambio de normativa. Hasta hace unos 2018, hacia atrás, el delito de cohecho era un delito que tenía una pena bastante baja, mínima, para lo que son obviamente estos delitos, que son finalmente infringen el tema de la fe pública. De hecho, ayer en la querella del Servicio de Impuesto Interno se analiza bastante cuál era el impacto de los delitos tributarios, esto de hacer maniobras fraudulentas para rebajar la base imponible, porque lo que imputa el Servicio de Impuesto Interno a Luis Hermosilla es que desde 1993 él ejerce como abogado, por ende conoce la legislativa vigente en Chile, y él sabía o no podía no saber que lo que estaba haciendo, esto de incorporar facturas o boletas falsas para rebajar base imponible, o hacer estas tratativas o estas especies de bicicletas tributarias, que obviamente la puede hacer alguien con conocimiento para alterar y rebajar lo que él tenía que pagar de impuestos, que son alrededor de 800 millones en su caso. Obviamente no podían ser.
La diferencia en los impuestos que no pagó.
Exacto.
No
sobre, el perjuicio fiscal.
El perjuicio fiscal, no la cantidad sobre la cual tenía que cobrarse el impuesto.
Exacto. No podía desconocerlo por ser, obviamente, quien es, que una figura penal importante. De hecho, no recuerdo bien, Nicolás me puede ayudar, si él estaba dentro de las defensas de los casos penta SQM. Yo diría que.
Yo entiendo que directamente no, pero yo entiendo que él sí tuvo un rol asesor en Penta.
En SQM, ¿no?
En Penta.
Ah, ya.
Yo creo que tuvo un rol asesor en Penta o alguna participación en Penta.
Pero
un no caso lo que, recuerdo. No, no
es
lo
un
recuerdo
caso que otro, impactó no. a la política chilena. No hubo ningún partido, creo, de los tradicionales de aquella época que no estuviera involucrado. Y obviamente se vuelve a repetir esta figura para perseguir a Luis Hermosilla. Entonces, bueno, tenemos ese escenario de prisión preventiva que seguramente va a solicitar el Ministerio Público. El Consejo de Defensa del Estado ya es parte, el Servicio de Impuesto Interno ya es parte, podríamos decir que todos los principales organismos del Estado que persiguen delitos económicos están siendo parte, en contra de uno de los abogados, yo diría, más reconocidos en el último tiempo, y que estamos viendo o presenciando en parte su caída, al menos en plano judicial.
Entiendo, Leslie, que había una estrategia para evitar la prisión preventiva, que el tema de la colaboración, no, etcétera, ahí hay un punto, ¿no?
Claro. Para poder lograr que no estar en ese escenario de peligro de fuga, peligro para la seguridad de la sociedad, tendrían que su colaboración haber sido muy sustancial. Lo que nosotros entendemos que no fue tan así.
Pues la semana. Pero me refiero a la estrategia, básicamente. Sí. O sea.
Claro, pero esa estrategia, si hubiera sido desde el inicio, podría haber sido cuando el imputado principal da las pistas de todos los delitos y los reconoce también. Nosotros entendemos que acá, por parte de la estrategia de defensa que lleva adelante su hermano, no hay reconocimiento de los costos. De hecho, sin ir más lejos, afuera de la fiscalía dijo, él pudo haber cometido errores, puede haber blufeado mucho, pero no así haber cometido
errores. Dijo que iba a hacer algo que no hizo, es bien fuerte. Oye, gente vinculada al tema me corrige, él fue asesor, más no defensor, asesor en SQM, como tú decías, y no en Penta.
Muy bien.
Eso me lo plantean. Oye, lo otro, Leslie, es el terror de que él afirmó en su declaración que nunca había borrado nada de su teléfono.
Claro.
Y el teléfono está completo a disposición de la fiscalía.
Sí, pero nosotros entendemos...
El terror de Alberto Fernández, a eso me refiero.
Todo el mundo tiene un poco de temor con los teléfonos. Imagínate, incautamos el teléfono, Nicolás, quizás que aparece. Pero el tema es que yo creo que en este caso en particular, y justamente rodeado de otros casos que tienen que ver con chat, como por ejemplo el caso Topógrafo, lo que nosotros entendemos que acá se hizo un vaciado efectivamente del celular de Luis Hermosilla, pero eso no va a estar a disposición de cualquier interviniente. Solamente aquellos hechos que son constitutivos de delitos son los que van a estar en el informe, más no cualquier tipo de chat, por ejemplo, algún tipo de chimuchín, algún tipo de relación privada que sea de interés periodístico para nosotros, por ejemplo, como cómo se relacionaba con los jueces, pero no así, si es que no hubo delito, no va a estar en el expediente, lamentablemente.
Ya, pues a la espera de la fecha entonces de la formalización.
Salvo que se encuentren con delitos flagrantes.
Por eso.
Puede ocurrir.
Hecho el punto, Paula Catena, ¿cuántas ronchas sacaron los dichos?
Bueno, sigue esta tensión en el oficialismo a raíz de la situación de Venezuela, que hemos visto cómo ha ido fracturando a la postura que tiene La Moneda versus la que ha adoptado el Partido Comunista. Y esto generó, bueno, un coletazo mayor a raíz de las declaraciones del fin de semana del senador y presidente del PPD, Jaime Quintana, quien dijo que sin un plazo prudente el Partido Comunista no modificó su postura, va a ser muy difícil que mantengan un pacto con ellos a futuro, no pensando claramente en estas elecciones de ahora, de octubre de este año, ya que ese pacto ya está inscrito, sino más bien pensando en las próximas presidenciales y parlamentarias, ya el próximo ciclo electoral que viene a partir del próximo año. Eso claramente sacó ronchas en el Partido Comunista, ya que se ha visto en una situación compleja luego de la postura que adoptó institucionalmente esta colectividad que lidera Lautaro Carmona, ya que luego de las elecciones en Venezuela ellos dijeron que confiaban en que se iban a transparentar los resultados por parte del régimen de Nicolás Maduro, en un contexto en que transversalmente se ha cuestionado el resultado de estos comicios y no se está reconociendo el triunfo de Maduro, y es en ese contexto que además se genera un contraste muy grande respecto a la postura que adoptó el presidente Gabriel Boric y La Moneda, que ha sido reiterada de no reconocer a Maduro, más allá de que no ha reconocido todavía al líder opositor, que es Edmundo González. La postura de La Moneda ha sido firme respecto de no dar margen de reconocimiento a Maduro, y en ese contexto, claro, la fricción ha sido mayor y eso ha generado también una fractura profunda entre la postura que ha adoptado Carmona y el Partido Comunista institucionalmente versus las autoridades de gobierno que son militantes del PC y que claramente están en una situación incómoda respecto de lo que ha ido diciendo Carmona. Esto porque creen que ya es muy difícil, prácticamente imposible, que el régimen de Maduro termine transparentando las actas o resultados que avalen su triunfo. Por lo tanto, la postura que adoptó el partido queda de alguna forma desfasada, una posición muy incómoda y que en algún momento van a tener que corregir, creen algunos. Pero a raíz de estas situaciones, que bueno, Quintana plantea esta duda sobre si continuar o no con el Partido Comunista, poniendo como una condición el tema de democrático por sobre la mesa, o sea, para pactar para el futuro los distintos partidos del progresismo, eso tiene que ser un desde para poder hacer coaliciones en el futuro. Y eso claramente generó una inquietud en Palacio por el estado de situación que se encuentra el oficialismo, que claramente ha estado lleno de tensiones, y por lo mismo se conversó ayer en el comité político, no solo el del presidente Boric y de sus ministros, sino que también el comité político ampliado en el que participó justamente Quintana, donde de alguna forma le preguntaron a raíz de estas declaraciones. Estuvo en este comité político ampliado también la presidenta de los regionalistas, Flavia Torrealba, estuvo Quintana, estuvo y estuvieron los ministros Elizalde, Orellana y Vallejo, que abordan el tema y el llamado que se hace, ¿no?, a discutir estas cosas por la prensa o no plantearlas por la prensa, con el objetivo de cuidar esta alianza de gobierno, que por cierto hemos visto que no solo a raíz del tema de Venezuela ha tambaleado, sino que ya se viene friccionando hace tiempo, en un contexto en que una de las aspiraciones que tiene el presidente Gabriel Boric, que pretende dejar como uno de sus legados esta gran coalición progresista de fuerzas de izquierda, que hemos visto que le ha costado cuajar, partiendo desde un inicio cuando estaban estas dos coaliciones, ¿se acuerdan que era Apruebo Dignidad y el Socialismo Democrático? Bueno, con el tiempo Apruebo Dignidad se fue desintegrando, eso ya en la práctica no existe, esa coalición que era entre el Frente Amplio y el Partido Comunista, y hemos visto también como entre el mismo Frente Amplio y el PC se ha ido generando una distancia, justamente porque ellos se pliegan a la postura que iba adoptando el presidente Boric, ya que es el partido base del mandatario y que por cierto les corresponde estar alineados. Entonces el escenario claramente se ha ido complejizando, y en este debate de calmar y este llamado de La Moneda de ojo, hay que bajar las tensiones y evitar esto porque tenemos una elección, dicen ellos, a la vuelta de la esquina, están las elecciones de octubre, y estas fricciones claramente pueden generar un impacto electoral mayor, donde ya temen que los resultados no sean tan favorables en estos comicios y que la derecha, que por cierto en esta pasada tiene menos alcaldes y menos gobernadores, tiene mucha más cancha para ganar, claro, y subir.
Paula, ¿qué tan lejos estamos hoy día, post-Venezuela, de ese minuto en el cual se logra un acuerdo por alcaldes y concejales que va desde la Democracia Cristiana hasta el Partido Comunista? ¿Qué tan lejos estamos?
Ahora, para futuras elecciones, están bien lejos. O sea, hemos visto las posturas de la ADC, que también han puesto como condición el tema democrático sobre la mesa. El PPD, en el PS, también ha ido tomando fuerza esta idea. Y claramente esta postura del PC en particular se aleja de una posibilidad de acuerdo futuro.
¿Y es solo eso?
Hay algunos que creen que incluso se podría reeditar lo que fue la concertación, dejando fuera fuerzas del Partido Comunista y no la nueva mayoría en su momento, que ahí sí se incluyeron todas las fuerzas.
¿Te acuerdas lo que se denominaba la izquierda extraparlamentaria?
Claro, exacto. Entonces, el escenario no está fácil, y tampoco está fácil la postura que adoptó Carmona de insistir, porque ayer insistió, estamos esperando que se den a conocer las actas, cuando eso creen que ya va a ser prácticamente inviable, y por lo tanto en algún momento va a tener que terminar diciendo, ojo, esto, bueno, al parecer ya no va a pasar, en un escenario donde el tema de Venezuela, por cierto, va a seguir estando en agenda. Vemos cómo todavía los organismos internacionales están ejerciendo presión, se está convocando a una marcha de la oposición para el próximo sábado. Entonces todavía hay un escenario en donde este tema va a continuar arriba, y por cierto va a obligar a ir fijando posturas a las distintas.
Cuando el ministro Canaldo dice que la relación del PC con el gobierno está intacta y que el PC es un partido.
Claro, pero eso es la voz institucional que al menos han mostrado los ministros, y era que no era que manifestaran una postura distinta.
Tienen doble dependencia.
Pero claro. Pero te hemos visto cómo las figuras más jóvenes también han ido distanciándose de la postura adoptada por Carmona. Hemos visto a la alcaldesa
de la Cámara de Diputados,
claro, Carol Cariola, y hemos visto también a Iracy Hasler, que también se ha plegado a lo dicho por el mandatario. Entonces, claramente, en una situación de alguna forma, Carmona está siendo un poco acorralado por sus dichos. Así que hay que ver cómo se desenvuelve en los próximos días esto, que por cierto va a seguir en agenda.
Paula Catena, Leslie Ayala, gracias por estar acá. Nicolás.
Gracias a ustedes.
Buenas.
Gracias.
Vienen noticias y después de eso, dale paso en off acá al 89.7. Que tenga un buen martes 13. Buenos días.